baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Eso va a ir a sensaciones del entrenador, ¿sabes? Pero creo que el entrenador debe no debe tener problemas en... te lo diré de otra manera, no debe interpretar un papel.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
¿Sabes? No debe interpretar el papel ni del enfadado, que siempre está enfadado y que siempre grita y que tal, y que los niños se vayan a casa como ¡uf, qué duro es! Y ¡qué cansados estamos! Sí, es muy duro. Estamos muy cansados, pero no hemos aprendido una mierda.
¿De qué bueno, sirve? Esto lo decía Popovich, que lo mejor es ser honesto.
Claro, es que...
A veces.
Claro, y luego lo otro es ni tampoco el otro lado, ni el tampoco querer ser el colega. Porque nosotros no tenemos que ser los colegas. Nosotros que somos entrenadores que estamos un rato con esos chavales o esas jugadoras, o a nivel senior, o a nivel amateur, o como sea, pero se ha hecho bien. Se tiene que felicitar. Yo he visto entrenadores que desde el minuto 1 al 40 están enfadados. Están enfadados. Entonces, bueno, yo no soy así, no digo que tenga que ser como digo yo. Yo digo que a mí me apetece que cuando mi equipo está entrenando bien, está jugando bien, más allá de que la meta o la falle, o más allá de que en un momento dado el balón se te escape y se vaya fuera, a mí me gusta decirle a mi equipo que estoy contento.
Igual que no me mucho. Estar enfadado parece que es el mejor entrenador, ¿no?
Bueno, por eso te digo que estás interpretando un papel. Parece que ser el que más enfadado está o el que más grita te haga mejor entrenador. O sea, no. Saras grita mucho, parece que está enfadado toda la vida, Obradovich, que se pone rojo, pero para lo bueno y para lo malo, porque estoy seguro que en un entrenamiento, cuando hace alguno de que está bien, su reacción expresiva debe ser la misma que al contrario. Estoy convencido, y no los he visto entrenar, pero estoy convencido.
Antes hablábamos de cómo construir un equipo,
sí,
y decías que la frase era muy obvia, con un presupuesto, correcto. Uh-huh. Como entrenadores siempre decimos, no, la defensa es muy importante.
Sí.
Pero pagamos más acá. Como decimos, no, defiende, que es importante. Si no defiendes, no juegas. Pero luego quien le pagan dinero es al que mete.
Claro, y luego es, si no defiendes, no juegas, pero si eres el bueno y las metes, en los dos últimos minutos del partido, ¿quién está en el campo? ¿El que la mete o el que defiende?
Pues eso.
Normalmente el que la mete. Normalmente está el que la mete. Entonces, bueno, yo te diría que a nivel de formación, los equipos se deben construir... pues un poquito también a necesidades o a lo que tú te puedas permitir. Si tú eres el Lima de hace unos años, o el Mataró, o el San Adrià, o tal, pues puedes ser un poquito más selecto en qué necesitas y en qué cómo quieres completar tu equipo, a según qué necesidades. Y luego puede ser que una generación no sea tan buena y entonces la tengas que llenar con lo que se pueda y a partir de lo que se pueda, trabajar con eso. Porque nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos, con lo que nos gustaría. O sea, yo no soy... El Cadí juega el baloncesto de Isaac. No, el Cadí ha jugado el baloncesto que Isaac ha creído que Regina, Ainhoa, Laia Rabantos, Ana Palma, Julia Zulé podían hacer de la mejor manera posible.
Mm-hmm. No, si fueras el Valencia Basket, tendrías otro presupuesto.
Claro. Sí. Y equivocarte con el presupuesto de Valencia es más difícil que equivocarte con el presupuesto de la SEU.
No, eso va así. Uh-huh. Tú has estado en el Lima, cuando el Lima femenino era alguien importante, pero sí, has tocado también equipos de escuela. A veces los que estamos en formación vemos demasiado el clinic de profesional, que está muy lejos de lo nuestro. Hablaba con Pedro Martínez y me decía, no, claro, es que yo entreno a Valencia, yo tengo pabellón cuando quiero, tengo 12 jugadores, tengo cono, fisio, psicólogo. Claro, yo entiendo que tú entrenas en Santa Catarina de Siena, en la pista aquella que te puedes matar con 6 niños que vienen obligados, 4 que se la suda un peine. ¿Somos dos mundos distintos? ¿Cómo conectamos estos dos mundos?
Bueno, pues un poco con lo que te decía antes. Yo creo que teniendo claro cuál es tu objetivo y cuáles son tus medios. O sea, a todos nos gustaría, al final nosotros los entrenadores, yo creo que nos quejamos por vicio, ¿no? O sea, yo estoy aquí y estoy feliz aquí, pero me gustaría tener más, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una obviedad que al que entrena el Premini de Santa Catarina le gustaría llevar el Premini del Barça. Es una obviedad, ¿no? No pasa nada. El tema es, pues bueno, entrenar lo que... Los entrenadores tenemos que entrenar y hay veces que, porque por suerte, te entrenas en un sitio y otra entrenas en otro, y porque yo creo mucho en las coincidencias más que en el seguimiento, ¿no? De hostia, el director deportivo que ha hecho un seguimiento de este entrenador y venga, bom, 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 y te persigue hasta que te ficha, ¿no? Creo más en, hostia, ¿te acuerdas de aquel que tal? Y, sí, yo porque estoy en la SEO, porque saltó Fabián. Saltó Fabián, yo estaba disponible porque no tenía equipo, pues me llamaron a mí, no sé, pues a lo mejor en otro momento no me hubieran llamado, no lo sé, creo mucho en las coincidencias, ¿no? Entonces, lo de los mundos, bueno, yo creo que es bueno ver, ¿no? O sea, es bueno que un chico que entrena el Mini en Santa Catarina vaya a ver un clinic de Pedro Martínez, pero claro, si va a ver un clinic de Pedro Martínez sobre sistemas de tal, pues a lo mejor no le sirve, le sirve como enriquecimiento personal, pero no lo puede trasladar a su equipo. Si lo traslada a su equipo, se está equivocando. Puede coger ideas, pero yo creo que el baloncesto está inventado. Y todos hemos copiado. Todos. ¿Sabes? O sea, entonces yo creo que el tema está en adaptar a lo que tienes, ¿no? Tengo una anécdota muy divertida. Hace mil años, en un campus en Orense. Bueno, yo no estaba, estaba mi padre, me la contó mi padre. De un chico que entrenaba, ¿no? A un equipo de ahí de Orense, y saca la pizarra y empieza a explicar un sistema, pa, 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 porque esto, con Kevin Garnett, el tal, los... Y cuando acabó la explicación, hubo uno que no sé quién fue y le dijo, ¿y dónde está Kevin Garnett en tu equipo?
Sí.
¿Sabes? Entonces, claro, se te desmonta todo, o sea, tú puedes ver algo y decir, hostia, qué buena esta idea, y con lo que yo tengo, ¿cómo lo puedo adaptar? Eso es fundamental. Yo, copiar hemos copiado todos, pero es adaptar. Yo todos mis sistemas de este año, ideas, defensas, tienen un inicio en algún sitio que lo he visto. Lo que he hecho es adaptarlo a lo que yo creo y a lo que yo creo que mi equipo puede dar.
Pero no, de esto, yo tengo una mía propia que estoy viendo, estaba buscando información para hacer uno tras uno presionando.
Uh-huh.
Empieza el clinic para esta defensa, necesito un alero de 2-8. Dices, bueno, ya, pues bueno. Ya está, se ha acabado la historia.
Claro, pero también hay entrenadores que cuando van a dar clinics dicen, no, yo es que esta defensa de bloqueo directo pongo a Papa Nicolau aquí, ya, pero y los que no tenemos a Papa Nicolau, ¿cómo lo hacemos?
Sí.
¿Sabes? Ahí también hay un poco para todos.
Has dicho algo interesante. ¿Todos entrenadores podemos entrenar de todo? ¿Un entrenador que es muy de pizarra podría entrenar en formación? Porque creo que se entrenan cosas muy distintas en formación que ya cadete, junior para arriba. ¿O deberíamos de ser capaces de entrenar de todo?
Yo creo que los entrenadores debemos ser capaces de entrenar todo. Lo que pasa que, evidentemente, cuando llevas un tiempo haciendo algo, luego necesitarías un tiempo de adaptación. Es decir, si yo ahora, que llevo, no sé, los últimos 8 años entrenando solo primeros equipos, si ahora me das un cadete tal, pues necesitaré mi tiempo para adaptarme. Pero yo creo que los entrenadores, es como el entrenador femenino o masculino. Bueno, yo qué sé, o sea, es baloncesto, ¿no? Mismas líneas,
mismos balones. Tiene una ventaja, das un bloqueo, tú la tiras para arriba.
Claro, por eso.
Un pío que salta mucho.
Claro, luego está el tema físico.
El entrenador femenino es más puro.
Sí, sí.
Porque la técnica es importante. Es
sí, sí.
En plan, mira, salto 50 centímetros hacia arriba, tirará claro. Para allá que ya llegaré.
Sí, sí.
Ahora, es visual.
Uh-huh.
Esta pregunta viene con el entrenador que dices, me gusta, pero yo quiero ser profesional. Que dices, a ver, alma de cántaro. Si ya cuesta ser como jugador, entrenadores uh-huh. hay 16. Que, o sea, entrenadores de básquet que iban de ser primos entrenadores, quiere haber 60, 80, 100.
No sé, no me paro a contar, pero sí. Uh-huh.
cómo cuesta llegar. Y si alguien quiere llegar, ¿qué es que qué hacer? Lo que decís todos, ¿no? Trabaja, sé humilde, apúntate a ver muchos clinics, vete de segundo. ¿Cuál es el camino? Y si es inteligente plantearte quiero ser profesional.
Hostia, yo te diría que toda la parte primera que has dicho, de vete a entrenar, ponte de segundo, vete a clinics, escucha, pregunta, sé humilde, eso se da por hecho, porque si eso ya no lo haces, ya es imposible, ¿no? Yo, no sé, se trata de que yo hable de mi experiencia, ¿no? También.
Sí, sí, desde tu punto de vista.
Yo te diría que yo de una de las cosas que más contento estoy es que no he pisado a nadie.
Es difícil.
¿Sabes? O sea, quiero decir, yo no he deseado tanto vivir de esto que me ha hecho hacer cosas de las que digo, no me voy a dormir tranquilo. ¿Sabes? O sea, lo deseaba, me gustaba, quería, porque sí, a toda costa, no. A toda costa, no. No. Entonces, bueno, yo llevo desde, por ejemplo, desde el 2012, estando de ayudante en la selección, o sea, en la Federación Española. Y he tenido la suerte de trabajar con todos los primeros entrenadores de los últimos 10 años de la Federación. Y si la Federación ha considerado que hoy estoy con, me invento, con Evaristo, y al año siguiente estoy con Colinas, y al siguiente estoy con Mario Ota, y, ¿sabes? O sea, quiero decir, no. Es porque al final ha sido, es que no sé cómo es la palabra, porque legal, ¿sabes? O sea, la lealtad que es, ¿no? La lealtad es decir a todo que sí y no, la lealtad es yo te digo las cosas que creo, que pienso y te propongo cosas que entren dentro de tu baloncesto. Uh-huh. Lo que no voy a hacer es proponerte cosas que te hagan sentir incómodo, porque entonces sí que puedo pensar que me estás haciendo la cama. ¿Sabes? Y cuando considero que hay una cosa que no la está, te lo digo. Ahora, fuera, 100%. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que la lealtad en ese punto de querer ser profesional también es importante.
Bueno, es lo que dicen. Existe la frase de que todos somos el mejor entrenador del equipo que no es nuestro.
Bueno. Eso es otra cosa que con el tiempo aprendes y cuando eres joven te discutes con todo el mundo porque te crees que lo sabes todo y que todo el mundo lo hace de forma distinta y que todo tal. Bueno, luego métete tú allí, gestiona ese equipo, gestiona esos padres, gestiona ese coordinador y dime si es todo tan fácil, ¿no?
Una de las cosas que me hizo mucha gracia cuando hablé con Pedro Martínez es que los niños de formación tenemos padres, vosotros tenéis representantes. ¿Qué es peor?
Pues no lo sé, Pues no lo sé.
Pregunto.
No lo sé, porque, bueno, al final el representante, pues bueno, yo creo que son un poquito parecidos. Te diría que hay veces que los padres, el problema de los padres puede ser que quieren vivir el sueño suyo a través de sus hijos y no focalizan bien el tema y al final el niño. Yo creo que la pregunta que tiene que ser más habitual después de entrenar, después de jugar, ¿te lo has pasado bien? Uh-huh. No ha de ser, ¿por qué no has tirado? ¿Por qué no has pasado? No ha de ser esa. Y los representantes, bueno, pues los representantes al final aquí además hay una transacción económica, ¿no? Pues cuanto mejor son los números de la jugadora o del jugador, pues más van a ganar ellos el año, la temporada siguiente negociando una mejora del contrato, oyendo al otro lado y bueno, y al final el jugador pues llama a su agente o tal para decirle, oye, es que este tío no me pone, y la verdad es que no hay muchos agentes que te digan, bueno, que no te pone porque, chico, no, bueno, pues un poquito como los padres te llaman, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No sé qué, bueno, al final esto es el entorno del baloncesto y hay que gestionarlo todo, gestionar padres, representantes, jugadores, directivos, presidentes, todo.
Vale, y ahora para ir cerrando, porque te estoy robando mucho tiempo, es...
No, tranqui.
Ah, pues si tienes tiempo, yo estoy en paro, o sea, que imagínate el tiempo que tengo. ¿Qué hacemos con las juniors preferentes de Almeda, San Adrián, Estudiantes?
Sí.
Se nos van a la universidad. De hecho, estaba viendo la selección española femenina, la mitad o más vienen de universidades. tenemos un problema, la vida es así, hay solución, ¿cómo lo ves tú?
Es difícil, ¿eh? Esa solución es difícil, ¿eh? Porque ahora además las universidades americanas ahora pueden pagar, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, claro, ahora es
una
muy...
chica que acaba junior preferente, campeona de España, uh-huh. ¿Qué hace para seguir? No, bueno, tenemos aquí una Supercopa... Que...
No, yo creo que... Bueno, creo que las Ligas 2 y la Challenge están bien pensadas y que a lo mejor pues es un buen paso intermedio para la que pueda jugar en Liga Femenina, realmente, que luego al final en Liga Femenina pueden jugar muchas más de las que la gente se cree, ¿eh? Pasa que hay abandonos por el medio y tal, pero pueden llegar más de las que se cree. El tema está que yo creo que Estados Unidos no es competencia.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Es una, yo me lo he tomado ya desde hace un tiempo. Yo puedo tener mis dudas o no con Estados Unidos y puedo pensar que para alguien pues que su gran déficit sea el físico, pues puede ser una muy buena idea irse a Estados Unidos. Pero cuando veo a alguien que su déficit no es el físico y que además es talentosa y que ya está para jugar, creo que irse a Estados Unidos. Pero al final es una experiencia de vida. Y con las experiencias de vida tú no puedes competir. Irte a Estados Unidos, volver con un idioma hablado a la perfección, jugar en pabellones y tener estructuras de la hostia. Es que no puedes competir. Entonces, simplemente hay la que lo quiere vivir o la que no lo quiere vivir. Y Yana no lo ha querido vivir y se ha quedado. Bueno, pues perfecto. Es porque Yana es tal y... No. Y Yana simplemente no lo ha visto claro. Igual que Alba Torrens no lo vio claro. Y también se quedó aquí, o no sé, ha habido jugadoras que han decidido irse, han vuelto y ningún problema. Leticia Romero, no sé, es que te diría varias que han tomado el camino de ir y que cuando han vuelto todo ha seguido igual de bien. Gente que ha ido y ha vuelto rápido. Es que no se puede competir. Es que yo creo que...
¿Y crees que, como mínimo, es curioso que toda esta polémica haya saltado desde que la universidad paga y afecta a los chicos?
Bueno, puede ser. Al final, pues por desgracia, todo a veces que las cosas se acaban empezando a mover cuando en el masculino pasan cosas, ¿no? Pero bueno, yo a nivel de femenino es algo que ya desde hace tiempo ya vamos hablando y es recurrente. ¿Qué pasa? Que ahora además se pone un tema por en medio, que es el tema, pues ese, pues el tema económico, que hasta ahora pues habían becas. Y había la jugadora muy top, pues que tenía la beca al 100%, la que no era tan top, que entonces tenía una parte de la beca, y la que simplemente se iba, pero es que se lo tenía que pagar todo, ¿no? Pero aún así la gente se iba. Pero es que ahora además hay contratos, pero no contratos bajos, ¿eh? Es que estamos hablando de contratos muy, muy altos, muy altos. O sea, que yo creo que el problema va a ser hacerle entender a esa jugadora que lo que ha cobrado en Estados Unidos en un año universitario, a lo mejor tarda 5 o 6 años en cobrar una Liga Española.
Por eso, digo, mi solución mágica es crear una Liga Erasmus con toda Europa para gente que va de 18-23. Claro, es un sueño erótico, que no va a pasar nunca, pero volaría a la Universidad de Barcelona contra la de París y estas cosas. Siguiendo estas tonterías que meto yo, ¿qué cojones pasa con la Liga Femenina? Que muchas se van a probar a la WNBA y luego encima las cortan.
Bueno, pues pasa que al final la liga americana tira mucho, da muchísimo prestigio, te aumenta tu caché el decir que has estado dentro de un roster de la NBA y ellas quieren intentarlo, quieren probarlo, sobre todo las americanas. Las europeas, pues bueno, ya se han visto casos de gente que ha renunciado o que cuando no ha visto claro el momento, pues no allí, pero bueno, yo lo entiendo, o sea... Que eso te lleve a renunciar a cosas con tu país o tal, pues bueno, eso ya sería más debatible para quien quiera debatirlo, pero bueno, es un poco lo mismo que te decía antes. Son cosas difíciles de competir, o sea, poder jugar la NBA, pues es difícil decir que no.
Yo aquí tengo un sentimiento encontrado. Hay una serie de sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama Banda de Hermanos. Uh-huh. Y es el sentimiento de pertenencia. Y echo mucho de menos el sentimiento de pertenencia al club. Yo soy de la época que el Barça jugaba con Solozábal, Epi, Sibilio, De la Cruz y el americano. Y ahora no hay sentimiento de pertenencia, no hay clubes. Este año tengo 5, en el que viene tengo otras 5 distintas.
Eso
el
cambiado.
Dinero lo puede todo. O ya, eso ya, mira, es que claro, el Juventud juega con el Montero, con Llofresa, Villacampa, Matraco, juega con toda esta gente, Andrés Jiménez antes que se fuera. Ya no volverá ese tiempo porque esto está bajando y ahora ves jugadoras que están en 2 años en un club, saltan a otro y van haciendo el circuito de preferente. No hay sentimiento de pertenencia y vale la pena tenerlo, también te lo digo, claro, esta es otra.
A mí me gusta, ¿eh? O sea, estás hablando con alguien de que ha estado 15 años en el Lima en 2 etapas distintas, que ha estado 9 años en Galicia y que ha estado 6 años en el Barça. Entonces, yo no soy de los de ir saltando de un lado para el otro. Entonces, a mí el sentimiento de pertenencia me gusta. De hecho, estoy en un sitio donde el gran valor que ha tenido los últimos años en la Liga Femenina ha sido siempre intentar mantener un núcleo de jugadoras nacionales que han hecho que ese equipo luchara con un sentimiento de pertenencia. De hecho, de lo que más contento estoy es de haber podido renovar casi a la totalidad del núcleo nacional e incorporar alguna nacional más, porque ese sentimiento de pertenencia, me guste o no me guste, la eslovaca de turno o la letona de turno o la tal, no me lo va a dar. A ver, porque es normal, porque ellas son de allí, vienen aquí, cumplen con su trabajo y se van a casa el año siguiente. Es difícil. Por una que te encuentres, que digas, hostia, qué cómoda me siento aquí, y, bueno, pues no suele pasar con las jugadoras extranjeras. Entonces yo creo que es algo, pues bueno, pues que la sociedad o tal nos ha llevado a eso. Yo no sería partida, yo no sé si mis hijos jugarán a baloncesto o no jugarán, es fácil que jueguen porque pobres solo han visto esto, ¿no? Pero yo siempre me extraña mucho cuando, sobre todo en femenino, veo la toma de decisiones de dónde a la aglomeración, ¿no? Es decir, ¿dónde está toda la selección catalana, por poner ejemplo, cadete? Pues ahí voy. Entonces, claro, yo si, por ejemplo, mi hija jugara y juega de base y en el, me lo invento, en el San Adrià, están las 2 bases de la selección catalana cadete.
Yo no iría.
Yo no me llevo a mi hija ahí, me la llevo a otro sitio, que apuesten por ella, que juegue más, que tal y que pueda crecer. Pero últimamente yo lo que detecto es que lo que mola es la aglomeración, es venga, todas juntas a un lado, todas juntas al otro, para tener el mejor equipo posible. Pero bueno, luego los equipos no se hacen solo con nombres.
¿A qué te iba a decir? Hablé con alguien, no sé quién es, pues es un desastre, que los últimos fichajes del Barça estaban basados en concepto nacional de crear vestuario. Porque según él, el vestuario gana o aporta mucho a conseguir victorias.
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Mira, yo es algo que yo no, bueno, yo no he hablado con nadie del Barça masculino para que yo tenga información, pero desde fuera lo que veo es que el Barça lo que ha intentado, pero esto es una paja mental mía, no sé si es verdad, pero lo que ha intentado es que ese núcleo nacional que en sus años tuvo el Madrid, con Yui, Chacho, Rudy y Felipe y tal, el Barça ahora lo tenga con Brizuela, con Parra, con Billy, y si hubiera podido fichar a Juancho, ¿sabes? Que ese núcleo nacional, Abrines, que el Madrid había tenido, que lo tuviera el Barça, por lo que tú decías antes, porque eso genera un sentimiento de pertenencia, y porque el nacional, en ese sentido, se involucra, se tal, que un extranjero, es normal, pero es que es normal, es que si mañana se va fulanito a jugar al Zalgiris, No tendrá ese sentimiento que si del equipo suyo de nacional. Entonces yo de eso no tengo ninguna duda. No digo que haya que tener una vida social y llevarse todos maravillosamente bien. No hace ninguna falta. Yo hace mucho tiempo que digo que a mí me da igual si se van a cenar, si no se van a cenar, si comparten más, menos, dentro de las 4 líneas del campo. Máximo respeto, matar por la que tengo al lado y porque estamos para lo mismo y ya está. Si luego te llevas mejor o peor o tienes más feeling o menos para irse a tomar cafés, pues perfecto, pero a mí eso no me importa.
Bueno, ayuda. He hablado con gente y dicen que ayuda mucho. Sí. Y una cosa aquí, yo soy de la Peña. Yo quiero que el Barça pierda hasta los entrenos. Pero lo que ha hecho Boyan Peñarroya este final de temporada con el Barça, olé sus huevos peludos, ¿eh?
Sí, sí.
Me toca mucho los cojones la gente en plan, no, que lo echen. Y, pero, tío, se le ha hecho un medio equipo.
No.
Y me parece muy flipante lo latinos que somos de es que es un matado, es que ha perdido. Tío, que lo que claro. tú quieras, pero este final. Tío, no lo sacas tú así. O sea, forzar un
pito, no.
Estar una canasta de que el flipado de Estados Unidos, en plan, pasar al pivot mendrugo, no, me la chupo yo porque si la meto soy un 30% más caro, que estoy convencido que es por eso.
Uh-huh.
Oye, desde aquí, que soy de la Peña, felicidades, Joan, lo has hecho de puta madre este final de temporada. Sí. Que conste. Que es que pone muy, a veces se pone muy mala leche la gente que es muy partidista, en plan, ahora que pierde quieres hacer sangre. Te manda cojones la gente.
Mira, yo no soy. Voy a leer, o sea, un tuit que hizo Scariolo. No lo dice Isaac, lo dice Scariolo. Scariolo puso un tuit que creía que era la primera vez en la historia de la Euroliga que un equipo que perdía a cuatro jugadores determinantes para su equipo que no habían sido sustituidos, porque es que ninguno de los cuatro ha sido sustituido, llegue a jugar el quinto partido para entrar en la Final Four.
A un pase bien hecho, ¿eh? Y ganar. Yo pues digo que es muy duro ser entrenador a veces, sobre todo tan arriba.
Sí.
Ya, para cerrar, y a mí me gusta un baloncesto muy poco absurdo, que es que no se oiga a botar la pelota. Pasar pase, entrada o tiro. Me ha llevado mucho tiempo descubrir cómo llegar a este forma de juego. Cómo defender, cómo se corre contraataque, cómo se llega, las transiciones, que no existen las transiciones, para mí es un invento que inventó alguien, no existe, es imposible hacer transición, o corres o transicionas. ¿Tú has llegado a entender ya tu básquet, cómo se llega al básquet que te gusta?
Bueno, a mí, ¿qué me gusta? Cuando veo el baloncesto por la tele y tal, o veo cuando veo jugar a mi equipo de la forma que creo que puede jugar y lo hace bien, me gusta. Entonces, yo este año tenía pivots que corrían bien el campo, que para mí es la clave de cuando hablamos de que un equipo puede correr o no, es de lo que puedan correr o no los pivots, ¿vale? Entonces, hemos sido un equipo que ha corrido, que empezó perdiendo muchísimos balones, que ha acabado no perdiendo tantos balones y jugando muy rápido y subiendo el nivel de posesiones. Claro, a mí te diría, claro, a mí me gusta que el equipo, que el baloncesto sea rápido, que sea efectivo, que no haya errores y que defiendas agresivo.
Ya, pero traducirlo.
Claro, claro, pero eso a veces, pero eso no es tan fácil de conseguir. Y hay veces que te tienes que dar cuenta de que eso que tú quieres hacer no lo puedes hacer y que tienes que jugar más lento. O que tienes que defender. A mí me gusta, porque soy así, me gusta que en los bloqueos directos hagamos show en todos los bloqueos directos. Pero resulta que tengo un pivot que no puede salir al show. Y que se tiene que quedar en drop o que se tiene que quedar en flat. Pues tengo que hacerlo. Y lo que tengo que hacer es lo que lo haga de la mejor manera posible. Entonces soy capaz de luego ver el partido en vídeo y ver un buen flat o luego ver un buen drop y decir... Y que me guste decir, joder, vaya mierda, ¿sabes? Porque a mí me gustaría que, no, tengo esto y sacarle el máximo rendimiento a lo que tengo. Eso es lo que me gusta.
O sea, un entrenador es como un buen cocinero, que abre la nevera y con lo que hay te hace un buen plato.
Tal cual. Has dado para mí en el ejemplo perfecto. Y que con los ingredientes que tiene, le queda de la mejor manera posible.
Pues creo que hasta aquí hemos llegado. Te voy a reconocer que me he dado cuenta que no estaba grabando, he empezado a grabar a mitad de entrevista, con lo cual saldrá lo que salga, pero bueno, lo hago porque me gusta, porque no estoy ganando dinero.
No te preocupes.
Ahora haré clic, pararé de grabar y te comentaré dos cosas más y ya está.
Vale.
Isaac, un placer, me ha encantado, que te vaya bien.
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Igualmente, muchas gracias a ti.
Perfecto, aquí dejo de grabar. Vegetated state rules. Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse! All right, I'm done.